gloria a Jesucristo. Oh, santo eres mi Dios. Eres el Rey de la gloria. Eres el Rey de la victoria. Toda la gloria, todo el poder, toda la honra para ti, Padre Celestial. Aquí estamos tus hijos amados. Gracias, Jesucristo, Señor y Salvador. Nuestro refugio, nuestro todo, Jesucristo. Porque ¿qué seríamos nosotros sin ti? Porque por ti tenemos vida eterna. Por ti tu naturaleza ha sido impartida en nosotros. Por ti somos de real sacerdocio. Por ti somos hijos del Padre Celestial. Oh Jesús, somos tus testigos, Señor. Y así como tú eres el testigo fiel del Padre, así necesitamos nosotros ser los testigos fieles tuyos. Para que tú nos puedas usar en lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Gracias por esta preparación, Padre Celestial. Porque tú siempre tienes propósitos. Y yo sé que el propósito con todo el que está aquí es grande. Que poco a poco se irán dando cuenta, Padre Celestial. Y podrán saber que cada segundo de la vida de ellos has estado tú pendiente de cada uno de ellos. Hoy te glorificamos, te bendecimos, te damos gracia. Tú eres el grande, el poderoso, el Rey de Israel, el que siempre ha existido y siempre existirá, el eterno Dios. Oh, el Padre de Jesús y el Padre nuestro. Eres nuestro Creador, pero le llevamos esa ventaja a Abraham, a Isaac y a Jacob. Que ellos, tú los creaste, pero no fuiste el papá de ellos. Eres nuestro papá, nuestro papito, nuestra abá, por la sangre derramada de Jesús. Y te queremos agradecer en esta noche por eso. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. En todo el que está aquí. Que cada palabra quede grabada en sus mentes y en sus corazones. Que ese espíritu de revelación en el conocimiento tuyo salga de ellos como ríos de agua viva. Que en cada cual se cumpla el propósito para el cual fue creado. Oh, gracias, gracias, gracias. Porque te mueves, Espíritu Santo. Te mueves, te mueves. Gracias, Jesús. Oh, todo espíritu de pereza. Todo espíritu de cansancio, todo espíritu de querer dormir, se va ahora en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Porque el que se mueve aquí, en todos nosotros, eres tú, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Hoy no tenemos música, canciones, porque estamos aquí, pero tenemos el entusiasmo de saber que estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Estas clases de los miércoles va a ser una cosa muy ordenada. Vamos a pasar después, vamos a tener la lista, los nombres de ustedes, vamos a pasar, como dicen los evangélicos, cuando ya se pase lista. A ver si los nombres de ustedes están. Porque se están preparando para ser usados. Entonces cuando vayamos necesitando, son ustedes los que tienen que, a ustedes es que vamos a mandar. Así es que esto se va a coger con mucha seriedad. Saber que los miércoles no se puede faltar. Porque ya los que vinieron a lo mejor se creen ustedes porque ustedes quisieron. Vinieron porque en el plan de Dios estaba que los miércoles Él quería prepararlos. Así que con eso no juguemos. Estemos dispuestos. Dispuestos, por eso es que las charlas las estamos dictando. Para que ustedes lo tengan en su libreta. Que tienen que predicar algo, guapa, agarran la libreta. Y eso es lo que se va a predicar. Porque tenemos que estar al unísono hasta en la prédica. No es lo mismo cuando una gente oye un mensaje, entonces cuando tiene que predicar, coge otra cosa. No, ustedes van a seguir lo que se enseña aquí, porque este orden que necesitamos nosotros llevar es un orden que no sabemos a dónde va a llegar, porque vemos hoy, pero no sabemos en lo que va a parar esta iglesia y en lo que va a hacer el Señor cuando vea los corazones de todos nosotros entregados para servirle. Entonces Él sabe que con nosotros puede hacer cualquier cosa. Amén. La charla de hoy es como un repaso, porque muchísimas citas de estas se saben, pero fíjense el título: Manifestaciones gloriosas del Antiguo Testamento. Entramos hoy en otro curso. Vamos hoy a meditar en las manifestaciones gloriosas, porque es nuestros ojos puestos en la gloria de Dios, que es su presencia. Entonces, tomar, aunque sepamos muchísimas de esas citas y sepamos esto, tomarlo ahora como sorprendido nosotros de todo lo que hizo el Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, después vamos a dar las manifestaciones gloriosas del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Entonces, después, ver lo que va a suceder con esta lluvia tardía. Vamos a buscar la cita, Ageo. En Ageo, en la página 984, dice: así llenaré el capítulo 2, es el versículo 8 y 9, 8, pero vamos a tomarlo desde la mitad del 7, que dice: y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Dios Todopoderoso. Entonces, y ven aquí como dice, y en este lugar concederé ¿qué? La paz, como decía Juan Luis el otro día, lo que significaba paz. Era dárnoslo todo, era no quedarse con nada. Es que nuestros espíritus están llenos de todo lo que tiene Dios. Entonces, no se espera ya esos acontecimientos que nos hace ver la palabra, que la lluvia tardía es mucho más gloriosa que la lluvia primera. Entonces, después vamos a estudiar todo eso con el propósito de animarnos a seguir con esta carrera, a ver cómo el Señor se manifestó en el viejo pacto gloriosamente, cómo se manifestó en el nuevo y lo que nos espera ya en los postreros tiempos, que la unción va a ser más grande que la primera, la postrera, para estar siempre animados a enseñar a ese pueblo y a nosotros no caernos. Porque esto es cuestión de que hay que vivir día a día creyendo en la gloria y la presencia del Señor en nosotros, que es un Dios bueno y que lo que quiere es que recibamos todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Bueno, el título es Manifestaciones gloriosas del Antiguo Testamento, viendo lo que hizo el Señor con su pueblo, las manifestaciones que tuvo y las manifestaciones que ha tenido siempre. Éxodo. Éxodo es todo un cuadro de grandes eventos y prodigios obrados por el Dios del cielo en favor de su pueblo. Israel se encontraba esclavo en Egipto por su desobediencia y su pecado. La condición del pueblo era terrible, pero clamaron a Dios en su angustia y les envió un libertador llamado Moisés. Paren ahí. Ese es el Dios que nosotros le servimos. El pueblo de Israel estaba pasando de todo, pero no le decían nada a su Dios. Dios lo vio como estaba su pueblo, pero tenemos que aprender que los que tenemos que clamar y pedir somos nosotros para que Él se manifieste. Amén. Eso es respetar el libre albedrío. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que vamos aprendiendo de ahí es que hay que clamar, hay que pedir, hay que tocar y hay que llamar. Porque el Señor lo ve todo, pero mientras nosotros no somos los que estamos necesitados, Él no nos puede socorrer. ¿Se dan cuenta? Cuando se averigua eso, ya uno comienza a ver las cosas como lo dice la palabra, como es el Señor. Conociendo al Señor, ¿se dan cuenta? Que no es que, que quiere, porque por menos así, porque esto me va a hacer bien, Él le hace eso al pueblo, porque así el pueblo sufre y el pueblo aprende, amado, pues entonces no me hable de un Dios amoroso. Quítemele ese título, porque no lo tiene. No, es que nos ama tanto, nos respeta tanto, nos ha dado libertad que tenemos nosotros. Entonces, cuando clamó, entonces el Señor le mandó a Moisés como libertador. Al libertador llamó Moisés, quien entró en Egipto tan solo con una vara en su mano y le reclamó a Faraón que dejara ir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Faraón se negó, porque eran más de 2 millones de esclavos. Estaban bien y más ellos con esos esclavos y trabajaban en cantidad. Era difícil para Faraón dejarlos ir, ya que ellos representaban la economía y la producción del país. Pero Moisés se presentó con un ministerio de milagros, prodigios, señales y maravillas. Y el Faraón tuvo que ceder. La cita, Éxodo 12, versículo 31, en la página 70. Esa misma noche mandó a llamar el Faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños, sus ganados, como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí sea una bendición. Pero eso fue después de mucha carpeta, después de mucho milagro, después que no se van a ir, y el Señor tuvo que hacer señales, prodigios y maravillas. Lo que quiere también el Señor es que no miremos este viejo pacto como algo que pasó y verlo como un cuento. Si usted se pone a mirar las cosas, le va pasando a uno lo que le pasó a ese pueblo. ¿Se dan cuenta? Y el Señor lo que nos hace ver es... Ustedes no. Ustedes no se comparan con ese pueblo. Ustedes, ya eso está escrito. Ustedes tienen que aprender a través de lo que le pasó a ellos, que ustedes no lo repitan. Porque eso de que el Señor quiere que malpasemos, porque eso nos conviene, eso es un disparate, eso es demoníaco. Él quisiera que su pueblo recibiera, supiera quién es y viviera en la tierra flotando. Porque ahí es donde entonces se estaba glorificando. Se estaban viendo todas sus manifestaciones. Así que el viejo pacto, toda esa cosa, pero mira, Moisés, al pueblo le pasó esto, cúmplale, pero a mí me está pasando... pero ya yo sé lo que tengo que hacer. ¿Entienden? Amén, amén. En aquella mañana memorable, Moisés sacó de la esclavitud de Egipto un pueblo compuesto por más de 2 millones de personas. Éxodo 13, versículo 17. Eso después detenidamente lo leen en su casa. Yo nada más le voy a dar pincelada, ¿sabes? Cuando llegaron cerca del Mar Rojo, ya el pueblo salió, ¿verdad? Ya está en el desierto. Dice, cuando llegaron cerca del Mar Rojo, oiga, a Faraón era bien bipolar. Oh, sí, porque un día le daba permiso, entonces se arrepentía. Y volvía, daba permiso y se arrepentía. Hoy aquí les dice todo lo que leímos, acábense de ir, que yo no quiero saber de ustedes, y nada. Y entonces ya se van y ya está molestando otra vez. Cuando llegaron cerca del Mar Rojo, Faraón se volvió otra vez contra el pueblo de Israel, tomó su carro, sus capitanes y sus caballos, y se lanzó detrás de ellos para llevarlos otra vez a la esclavitud. ¿Qué se le parece eso? ¿El faraón que tenemos siempre atrás? Los israelitas fueron presos del miedo. Entonces tú y yo no podemos tener miedo. Los israelitas fueron presos del miedo. Éxodo 14, 13 y 14, en la página 72. Éxodo 14,
3 y 14. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigo de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes, quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¡Qué machote! ¡Qué machote, Moisés! ¡Oh, santo! Eso es lo que hay que hacer. Eso. Que no les salga una lagrimita ni siquiera por eso. Las lágrimas déjela para cuando usted se sienta con tanto gozo con el Señor, por todas sus maravillas, que las lágrimas se le salgan. Pero lágrima, porque el enemigo, símbolo del faraón, quiere acabar con nosotros. No, Señor, déjense de eso. Amén, amén, amén. A escribir otra vez. Todo el que lee, entienda. Si usted teme a Dios, ya ustedes saben que el temor a Dios es respeto, la honra, vivir para Él. Todo el que lee todo esto, entienda. Si usted teme a Dios, si está firme en Cristo Jesús, que es el Salvador, usted tiene un Dios grande para pelear sus batallas. Todo el que tiene a Cristo, tiene quien pelee sus batallas. Todo el que está firme en Cristo, no está solo. Hay alguien que pelea por usted. Éxodo 14, 15 y 16, versículo, en la página 72. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Oh, Moisés, tú eres ahí, el jefote. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Amén, amén, amén. Mira qué lindo. Moisés, la vara, ¿eres tú? ¿No está diciendo nosotros, le di mi autoridad? ¿Tienen el nombre de Jesús? ¿El nombre de Jesús a ustedes? Úsenlo porque yo no lo puedo usar. ¿Se dan cuenta? Así como el Padre no se podía aparecer allí y hacer todo el milagro. No, nosotros somos los instrumentos de los milagros, de las maravillas y los prodigios. Amén, amén. Cuando usted tiene a Cristo y está firme en Él, usted siempre pasa al otro lado. Acuérdate de eso en tus momentos, ay santo. Ya tú mira el mar rojo abierto, tu problema, que tú pasas como pasaron ellos por ahí. Amén, amén, gloria a Dios. Dios le defiende de los ataques del enemigo y no permite que le toque. Ningún diablo, ninguna prueba, ningún problema podrá hundirlo. Mientras la mano poderosa de Dios esté extendida sobre usted y permanezca confiado en Él. Ahora la cita, vayan a Romanos 8, 37 al 39, en la página 1182, haciéndole el honor a ese nombre que tenemos dado por Jesucristo, cuando en la iglesia éramos 6 personas. Y Jesucristo, ¿y cómo se llama esta iglesia? No más que vencedores. Ok, está bien. Más que vencedores. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué no pueden nada separarnos del amor? Porque ya nuestra naturaleza es el amor.
Amén.
¡Oh, santo! Y con nuestro espíritu nadie se puede meter. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mire, el Señor va a hacer una cosa tan grande con todos ustedes que yo no sé en lo que esto va a parar. Porque Él lo que quiere es que esto lo tomemos, que nos dejemos así. A lo mejor salimos volando por ahí. Los locos aquellos salieron volando, se fueron con Juan Luis, mira, Juan Luis también. Porque es que vamos a tener una conciencia tan grande de quiénes somos. percibirnos como esos seres espirituales donde Dios vive en nosotros. Y todos estos personajes los vamos a encontrar aquí, hicieron poco, porque nosotros sí nos toca hacer y creer por quien vive en nosotros. Amén. Cuando el faraón vio que se le escapaba el pueblo, ay hombre, lanzó su ejército a través del mar para alcanzar a los hijos de Israel. Éxodo 14, versículo 23, en la página 72. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros de faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Claro, se abrió el mar y vieron que pasaron los israelitas y nosotros vamos atrás a perseguirlos, qué tontitos, ¿eh? ¿Ustedes creen que a veces Satán es brutito? Todos los caballos y carros del faraón y todos los jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Señores, eso es lo que más le gusta al Señor. Confundir al enemigo, qué cosa, ¿eh? Hay que conocerlo. Y le fascina confundirlo. Oh, santo. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Oh, santo. Qué cosa más bella. Cuando estamos firmes en el Señor, escribe, el que pelea contra nosotros, pelea contra Dios. Mateo 10:42, página 10:12. Mateo 10, versículo 42, en la página 10:12. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Ahí está diciendo, el que le dé un vaso, ese no pierde la recompensa, aunque sea un vasito de agua. No pierde. Ahora díganme ustedes si se meten con ellos. Le voy a salir yo al encuentro. Vámonos a Éxodo 14, versículo 30 y 31 en la página 72. Éxodo 14, versículos 30 y 31 en la página 72. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. ¡Oh, santo, santo, santo! Éxodo 15, 20 y 21, en la página 74. La fiesta que tenían esos israelitas, porque los israelitas son chochosos, Todo era con fiestas, aleluya. Y están ahí, que bueno, ellos cantaron y de todo. Y Miriam era la hermana de Moisés. Miriam. Entonces dice, entonces, el versículo 20, la página 74. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta. ¡Ay, santo! Y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando pandereta, Miriam les cantaba así, canten al Señor que se ha coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. Era una fiesta del caray. Santo, santo. Hoy día, los hijos de Dios estamos de fiesta también. Estamos de fiesta porque sabemos que si estamos firmes en Cristo, tenemos al diablo bajo nuestros pies. Sabemos que tenemos victoria sobre las pruebas, que tenemos todo en nuestras manos, que nada nos puede dañar, nada nos puede hundir, nada nos puede destruir. Si estamos firmes en el camino del Señor, ahora, el que no esté firme, afírmese. ¿Sí? Ahora, el que no esté firme, afírmese. El que esté tibio, caliéntese. El que esté a medias, dése por completo. ¡Ay, santo! El que esté limpio, limpiese más. ¡Oh, santo! Realmente fue maravillosa aquella victoria y aquel milagro. Se cumplió lo que dijo el profeta, entre comillas, la gloria de esta casa será grande Pero añadió, la gloria postrera será mayor que la primera. Ageo 2:9, página 984. Esto significa que lo que vendría al final sería más grande que abrir el Mar Rojo. ¡Oh, santo! Oiga eso, eso es lo que nos espera. Será más grande que abrir el Mar Rojo. Cuando veamos lo que vamos a ver, vamos a decir, oh, pero el Mar Rojo fue un pellizqueño. Y es una cosita comparado con lo que viene. ¡Oh, santo! Éxodo 15, versículo 23, en la página 74. Ya vimos la maravilla del Mar Rojo, pero siguieron las maravillas. Éxodo 15, 23, en la página 74, nos habla de las aguas de Mara, o de Mará. Llegaron a Mará o Mara, lugar que se llama así, porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed allí. ¿Se quedaron tranquilos? Lo de siempre, las bocazas. Comenzaron entonces a murmurar en contra del pobre Moisés. Y preguntaban, ¿y qué vamos a ver? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. ¿Se dan cuenta? Oigan, ellos se quejaban y el Señor los complacía. Eso se acabó ya, amados. Ya nosotros no nos luce quejarnos, porque el que está en Cristo está en nosotros. ¿Se dan cuenta? Amén. Se quejaban, el Señor los complacía. Ahora dice el Señor, no, yo vivo en ti. Tú te sabes la palabra. Tú eres un soldado. Satanás, tú eres el que tiene que lidiar con él. Entonces no podemos ni un segundo echarle en nada la culpa a Dios, porque le estamos dando la razón a Satanás. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Mucho cuidado. Que se tiende siempre a decir, y bueno, esto no es de Dios, pero me está haciendo bien. Ay, amado, eso no lo hace bien a nadie. Y lo que quisiera el Señor es que no nos pasara nada. Todo lo que nos pasa, nosotros somos los culpables. Pero mire que Dios está maravilloso, como lo compartió todo con nosotros, no quiere ni que nos echemos la culpa. Así que lo que hay que seguir es para adelante. Entonces, deben saber algo elemental, entiéndalo y grábelo en su memoria. Solamente, ¿qué dije? Solamente. Serán partícipes de la gloria postrera, que son las manifestaciones de Dios, que pronto se va a manifestar a aquellos que estén firmes en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor que el Padre envió para librarnos de la condenación. El resto de la humanidad no va a ver la gloria postrera, va a ver el juicio de Dios. No escriban, eso no tiene que dar tristeza, eso se dice para que la gente sepa las cosas que van a ocurrir. Entonces, si el juicio van a tener los que no son de él, los que no están calientitos, los que no acaban de comprender quién vive en ellos, los que no saben lo importante que es ser un ser espiritual, desgraciadamente no van a poder ver esa maravilla. Ellos, entonces, lo que van a recibir es juicio. Entonces, por eso tenemos que ser cada día más intercesores para que esa gloria postrera la pueda ver o pueda participar todo aquel que ya acepta a Jesús como Señor y Salvador y que está calientito, porque acuérdense que los tibios... Bueno, ahora un título. Dos eventos importantes se aproximan. Uno es la gloria postrera, que está a punto de manifestarse con toda la plenitud que Dios ha prometido. Y el otro, los juicios de Dios por la maldad que impera aquí en la tierra. ¿Cuál de los dos vas a seleccionar? Oh, santo. Entonces vimos ya otro milagro, cómo cambió las aguas de Mara, ¿verdad? El Mar Rojo, las aguas de Mara, manifestándose con aquel pueblo que está en el desierto. Y siguen los milagros. Éxodo 16, del 14 al 18, en la página 74. ¿Nos habla de qué? Del maná y las codornices. Bueno, ahí no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer aquí este versículo nada más. Del 14 al 18. Mejor es el 11. La página 75, Éxodo 16. El Señor habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, oh santo. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo, se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Hubo algunos que no hicieron caso en el 20 a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Le dijeron que no guardaran, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 libros por persona para que no trabajaran al otro día, que era ya día séptimo. Entonces ven ustedes, le dan codornices, le dan maná. No lo guarden, pues lo guardamos. Maná, ya estamos cansados del maná. El maná es una cosa deliciosa. Pero estamos cansados del maná. Entonces el pobre Moisés cargando con aquello, ¿entiendes? Y entonces el Señor complaciéndolo y ellos desobedeciendo. ¿Verdad que sí, eh? Solamente el amor de Dios. Amén. Entonces queriendo la esclavitud. Pero ya teníamos que comer de todo. Pero si ustedes se ven, en ese espejo hay que mirarse. ¿Sabe? ¿Cuántos cristianos todavía se están quejando? Oh, santo. Otra maravilla. ¿Se glorificó en qué? El agua de la roca. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refdín, eso es el Éxodo 17, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés: danos agua para beber, le exigieron. ¿Y por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Oigan eso. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, ese lugar lo llamó Masá, y también Meribá. Masá, Masá. ¿Por qué? Porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? ¡Oh, santo! ¡Cuánta cosa! Éxodo 33, página 93. La presencia de Dios prometida. Entonces vamos a Éxodo 33 en la página 93. Página 93, el 15. Éxodo 33, la página siguiente, la gloria del Señor. Esto es interesantísimo, lo hemos estudiado mucho, sobre todo cuando estábamos en Manuel Rueda. Pero vamos a tomarlo ahí desde la gloria del Señor. Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo deba guiar este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pero si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés. Entonces yo no me explico cómo hay cristianos que a estas alturas de juego hablan del que el Señor condena. Si en el viejo pacto, mira cómo era con ese pueblo. Entonces, ¿y con nosotros qué? ¿Que somos un ñoñito? ¡Ah! Entonces, ¿cómo uno puede estar? El otro día estuve en una reunioncita con dos o tres hermanitas de otra iglesia. Y me confesaron que nunca le han predicado del amor de Dios. ¿Cómo? No. No, están jugando. No, que no le han predicado el amor de Dios. ¿Cómo recibe uno a Jesucristo si no se le habla del amor de Dios? Yo creía que eso no podía ser, ¿eh? Por eso es tan importante el bautismo en el Espíritu. Por eso es tan importante. Porque ¿cómo es posible que haya iglesias que no crean en el amor de Dios y que uno lea el viejo pacto y vea cómo se portó el Señor con todas esas maravillas que le hizo a aquel pueblo, que no solamente era desobediente, bocón, malcriado, maleducado, ingrato? Entonces todo lo que le faltaba, él se lo daba después de una cosa así. Y eso es el viejo pacto, ¿eh? Y nosotros no nos podemos comparar con el viejo pacto. Por eso todo ya se fue, todo lo que ya pedimos perdón y somos estas criaturas nuevas, que lo que sabemos es del amor de Dios, del amor de Dios. No me entran esas cosas a mí, porque el cuidado con nosotros no es el cuidado de con el viejo pacto, y con el viejo pacto más cuidado no pudieron tener. Oh, santo. Bueno, está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuenta con mi favor y te considero mi amigo. Ay, hombre, ahí entonces se derritió Moisés. Oh, santo, porque Jesucristo derrite. Ay, subráyalo, déjame verte en todo tu esplendor. Oh, santo. Y pensar que nosotros sí lo podemos ver en todo su esplendor. No esta carnita, ni este cabezón. Es verlo con el Espíritu, es percibir su presencia y saber que Él mora en nosotros. Es decirle todas esas cosas que pueda poner en nosotros para que digamos el Espíritu Santo. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad, subraya también, y te daré a conocer mi nombre, el Shaddai, el Yo Soy, el que siempre ha existido y siempre existirá. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla. ¿De quién quiere tener él? Del que quiere eso. Amén. Y soy compasivo con quien quiero serlo, subraya. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Amén. Amén. Ahí se estaba hablando de carne, ¿sabes? La carne no soporta ver a Dios. Pero nosotros somos seres espirituales. Somos hecho imagen de Él. Moisés no. Moisés no tenía el Espíritu de Dios en él. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Sobre una roca. Miren cuánta luz hay. ¿Quién está hablando? El Padre. Cerca de mí hay un lugar que es una roca. Ya hablando de Jesucristo, ya viéndonos a nosotros, los del nuevo pacto, con aquella roca parados siendo firmes en Jesucristo, sabiendo todo lo que Jesucristo nos iba a dar, Dice el Señor, puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¡Qué momento, vale! Luego, retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Pero, maestro, me conformo con la espalda. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, ahora nos vamos. Escribe, si estos eventos de las Escrituras resultan impresionantes, ¿cuánto más será la gloria postrera? Es animando todo el tiempo a uno, es de gloria en gloria, es subiendo, es anhelando más, es queriendo, es dejándolo a Él, oh santo. Éxodo 40, del 36 al 38, en la página 102. La nube sobre el tabernáculo. Amén. Ya entonces con esto ya terminamos las maravillas del Señor manifestando su gloria en todo el libro de Éxodo. Ya Moisés termina su misión y ya entonces ahora va a comenzar Josué. Pero antes de terminar en la nube sobre el tabernáculo, en la página 102 del versículo 34. Yo dije 36, pero vamos al 34. En ese instante, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre llenaba el santuario. Hoy en día, los santuarios del Señor somos nosotros. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día. Pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. Eso es precioso. Entonces ahora vamos a tener el llamado de Josué. Con Josué vamos a terminar. Pero todo esto es para que usted se tome estas comidas diarias de la palabra y se anime. Con cualquier cosa que le esté pasando, usted agarra ahora eso que usted ha escrito ahí, o si no, lee todo eso. Y se va animando, porque para eso son las Escrituras, ¿sabe? Ya nosotros no nos luce quedarnos un ratito mirando para arriba y llorando, y qué será de mí, pero fulano sí, pero yo no, porque ustedes oyeron la queja. El pueblo de Dios hoy en día no puede quejarse porque no tiene de qué, porque lo tenemos todo, ya está dado. Amén. Llamado de Josué. Josué 1, versículo 2, en la página 220. Ya Moisés murió. Josué es de los jovencitos. Josué y Caleb, que Josué y Caleb no fueron como la generación de Moisés y todos los viejacos aquellos, que no, que estaban quejándose todo el tiempo. Josué no, Josué nació viendo la maravilla que hacía el Señor, entonces él confiaba tremendamente en el Señor, porque sabía que el Señor nunca lo había dejado, porque él vio sus maravillas. Por eso, así como Josué, tenemos nosotros que ser. Tenemos mayores motivos. Amén. Entonces le dijo mi siervo Moisés a muerte. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Amén. Eso parece fácil. Le está diciendo Josué, usted se va a fajar a pelear. Según vaya ganando terreno, usted va, pero es usted el que lo va a hacer. ¿Se dan cuenta? Que por eso yo no me explico. Esas religiones que tienen a uno sentado, mirando para arriba, eso no puede ser de Dios. ¿Cómo va a ser de Dios? Si esto es ser un soldado, y está todo el mundo creyendo, y todo el tiempo haciendo algo. Es estilo Josué. Amén. Josué 4, versículo 19, en la página 222. Así el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Cruzaron el Jordán, Pero Jordán se abrió. Y por ahí los incrédulos dicen que no, que el Mar Rojo no se abrió. Pero es que no solamente se abrió el Mar Rojo, se abrió el Jordán para que Josué pasara. Ellos dicen que hay una época en el año o en el día que la marea baja tanto. Pero aquí fue en un mar y en un río. 4:19 nos hace ver que ese día el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en el Gilgal, porque acuérdense que ya Josué era el que iba a la tierra prometida, pero tenía que fajarse con los hititas, los rebuceros, los jiberos, lo que sé yo cuánto. Así que iba a conquistar, pero tenía que fajarse. Por eso es que los cristianos debemos de saber que estamos en la tierra, pero no hay descanso. El descanso es reposo en Él, saber que Él va a ser, ese es el descanso. Pero tenemos que estar siempre en algo para el Señor, pero con la confianza de que Él hará. Porque Él fue que nos llamó. Y la labor que estamos haciendo es de Él. Amén. Cada uno de nosotros le pertenecemos a Él. Entonces dejar que Él haga. Pero es saber que ya los cristianos, ay no, que estoy cansado, que me voy para Bel a coger frío, que me dé catarro y vengo con una pulmonía, pero fui a Bel. Me rompo la pierna, pero yo esquié. Y tengo que estar cogiendo vacaciones, pero ¿qué vacaciones? ¿Qué vacaciones tiene uno que coger? Yo en mi vida he cogido vacaciones. Pero aprovecho todo, si salgo los sábados, ya para mí esas son mis vacaciones. ¿Se dan cuenta? Uno aprovechar, uno sale de afuera y ve ese cielo, y ve esa luna, y veo con una parejita de parejitos que me ha mandado Jesucristo a mi patiecito, que eso no tiene madre. Miren, los pajaritos es una parejita. Yo tengo una matita así de mandarina, pero oigan eso, la matita está así, ¿verdad? Y aquí está la mesita donde nosotros nos desayunamos. Pues los pajaritos han hecho un nido ahí. Yo le digo, ¿pero cómo a ustedes se les ocurre hacer eso ahí? Cuando nosotros nos sentemos, ¿ustedes salen huyendo? Pero los pajaritos me tienen loca. Porque no solamente es en el patiecito de abajo, sino en el patiecito de arriba. Y me paso yo el día entero hablando de los pajaritos. Cada vez que tengo un momentico, es para ver dónde están. Y me hacen un reguero. Y los sábados los domingos me toca a mí barrer. Porque entonces quieren hacer los nidos. Parece que han visto, como tengo tanta jícara de coco. Y eso es estupendo, es un nido. Y entonces van y cogen tanto, que eso no era como aquel, y le dejan todo aquel reguero. Entonces yo me gozo con esos pajaritos, como si estuvieran, ¿veis? Aprovechar a gozarse con lo que tiene. Un café con leche por la mañana, calientito, con un pancito con mantequilla, y usted le deja un poquito de azúcar abajo, y usted coge esa azuquita y se la pone al pan con mantequilla. No, no me dé más nada. Que yo no necesito más nada. Es así, es gozar en las cosas que uno tiene, el diario vivir, gozárselo todo, y no nos cansaremos. Entonces tenemos ahora Josué 10, versículo 8, en la página 229. Josué 10, versículo 8, en la página 229. Y el Señor le dijo a Josué, no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Amén, amén. Josué 10, del 12 al 13. Bueno, esto fue uno de los grandes milagros. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al, subraya, Señor en presencia de todo el pueblo, subrayalo todo, Sol, detente en Gabaón, Luna, párate sobre Abalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedecía la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. Ahora copia, que esto es lo último. Es interesante. Este relato bíblico ha sido comprobado por astronautas y científicos especiales. Estos se encontraban realizando unos estudios del tiempo, la posición de los planetas y demás satélites, cuando las máquinas en uso dieron señal de información incompleta, un vacío en la marcha del tiempo. De inmediato revisaron las máquinas y las hicieron reparar, pero todo estaba bien. El problema no eran las máquinas, era que faltaba un día en todo el tiempo transcurrido. El misterio solo pudo aclararse cuando un hombre, conocedor de la palabra de Dios, señaló que el libro de Josué tenía la respuesta. Cuando pusieron a funcionar las computadoras, incluyendo el tiempo mencionado en el libro de Josué, encontraron que no había un día completo, sino solo 23 horas con 20 minutos. Aún faltaban 40 minutos, pero como la Biblia es matemáticamente precisa, los 40 minutos que faltaban fueron encontrados en Segunda de Reyes 20, del 8 al 11, en la página 403. Oigan eso. Los dos milagros que el Señor había hecho. Encontrados en la Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 8 al 11, en la página 403. Aquí el profeta le dice a Ezequías que el Señor lo va a sanar. Entonces, primero le dice que se va a morir. Entonces Ezequías le pide al Señor que quiere vivir más. Entonces el Señor le dice al profeta que sí, que lo va a dejar que viva más. Entonces, el versículo 7 dice, entonces Isaías dijo, preparen una pasta de higos. Así lo hicieron. Luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Ezequías le había preguntado al profeta, ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanará y de que en 3 días podré subir a su templo? Isaías le contestó, aquí están los 40 minutos que faltaban. Esta es la señal que te dará el Señor para confirmar que te ha prometido. La sombra ha avanzado 10 gradas. ¿Podrás retroceder 10? Es fácil que la sombra se alargue 10 gradas, replicó Ezequías, pero no que vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 gradas en la escala de Acaz. Ahí estaban los 40 minutos que faltaban. Entre esos dos milagros se averiguó ese tiempo que faltaba y creían que era la computadora o que habían hecho malos cálculos. Entonces fueron encontrados 10 grados, como menciona el libro, equivalen a 40 minutos exactos. Cópienlo. 10 grados, como menciona el libro, equivalen a 40 minutos exactos. Ay, alabado sea el Señor. La gloria de aquella casa fue grande. Se detuvo el sol y la luna. Se abrió el Jordán y el Mar Rojo. Copien. La gloria de aquella casa fue grande. Todo lo que acabamos de leer es grande y maravilloso. Se detuvo el sol y la luna. Nos está recordando todos los milagros. Se abrió el Jordán y el Mar Rojo. Y cayó el maná del cielo. Pero la gloria postrera será mayor que la primera. El último párrafo. Josué conquistó toda aquella tierra y se la entregó al pueblo de Israel. Pero después de la muerte de Josué, los israelitas se fueron olvidando de las maravillas que Dios había hecho. Empezaron a hacer cosas abominables a Dios. Empezaron a hacer amistad con los pueblos paganos y a casarse con las mujeres de estos pueblos. Todo eso era abominable a Dios. y Dios se fue apartando de ellos. Pero Dios estaba comprometido con hombres que le fueron fieles, como Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando vio Dios que el pueblo se perdía, decidió darle una última oportunidad enviando otro libertador. Este traía el último mensaje de advertencia para que se arrepintieran y buscaran a Dios de corazón, siendo esta la única forma de librarse de los juicios que vendrían. Ahora, Dios envió lo más grande que tenía. Vino Jesucristo, nuestro Salvador, su amado y único Hijo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto nos mueve a seguir la carrera, agradecerle al Señor, a vivir con su gozo, dejar que de nuestro corazón salga todo lo que gratis nos ha dado, estar dispuesto a servirle. Y como le dije ahorita, tomen esto muy seriamente, como lo están tomando, yo lo sé, como lo están tomando, porque queremos estar preparados para que el Señor haga lo que Él quiera. Y sobre todas las cosas, para que la vida de cada cual cambie. Para que por más que estén atravesando por quebradas oscuras, sepan que el que clama, Él lo oye. Que nos quiere sacar de donde estamos. Que tenemos la autoridad en contra del demonio. Y que nosotros ya estamos viviendo en esa tierra prometida. Porque la tierra prometida para los cristianos no es cuando nos muramos. La tierra prometida para nosotros es aquí, después que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.